Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos en Oviedo con la linterna encendida de este jueves 28 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Casi han tardado más en redactar los comunicados el PSOE y Esquerra Republicana que lo que han estado reunidos. Enseguida nos iremos al Congreso para contar los detalles de ese primer encuentro, pero así, resumiendo, Esquerra mantiene su no a Sánchez, aunque los socialistas prefieren hablar de voluntad de diálogo y entendimiento. Van a seguir negociando. No le queda otra al PSOE mientras su socio Pablo Iglesias ejerce ya de vicepresidente.
Primero es sacar adelante una investidura y para eso tenemos que esforzarnos en lograr apoyos suficientes. No está hecho, hay mucho que trabajar, hay que apostar por el diálogo, por la empatía y por la mano izquierda para lograr que la investidura salga adelante. En el momento en el que se haya producido felizmente la investidura, conocerán todos los detalles respecto a la composición del próximo gobierno, pero antes respeten que sea discreto.
Claro. Lo respetamos, pero vamos, que están negociando las carteras y los puestos como un campeón. El acuerdo que necesita Sánchez para seguir en Moncloa debe garantizarle también el apoyo necesario para poder elaborar sus propios presupuestos, porque a día de hoy siguen vigentes los presupuestos del PP. Sí, sí, los de Cristóbal Montoro. También en Navarra, el PSN tiene que asegurarse los votos necesarios para sacar adelante las cuentas. El gobierno en minoría de María Chivite le obliga a entenderse con el resto de formaciones. Se está hablando con Bildu, cuya abstención le permitió alcanzar el gobierno foral. También con Navarra Suma, aunque la socialista asegura que las aportaciones de la coalición PP-Ciudadanos-UPN han sido nulas.
Nosotros no vamos a permitir ningún veto a nadie, porque creo que el diálogo no tiene que tener ningún veto. Más allá, como digo, bueno, pues del cumplimiento estricto de la legislación. Nosotros no vamos a poner ningún veto al diálogo ni vamos a aceptar ningún veto.
El PSN parece entenderse con Bildu en Navarra, mientras en el País Vasco los socialistas han votado en contra de una resolución que defiende el derecho a decidir. Los votos negativos de PSOE y PP no han sido suficientes para echarla atrás. La propuesta ha salido adelante, aunque el PNV ha marcado ciertas distancias con Bildu en su forma de entender la relación entre el País Vasco y España. Joseba Egibar ha dicho que cuanto más amplio sea el acuerdo sobre el nuevo Estatuto de Guernica, mucho mejor, pero ha matizado que el derecho a decidir no puede entenderse de forma unilateral.
Que hay un Estado plurinacional y esas naciones deben poder convivir sin anularse las unas a las otras. Coexistir desde el respeto. Respeto a la nación vasca, a la nación española, a la nación catalana y a la gallega.
Mientras nacionalistas e independentistas tensan la cuerda más y más, vemos como nombres propios que han vivido en etapas muy duras de la historia de España se unen en un mensaje común pidiendo un gobierno constitucionalista que no dependa ni de Esquerra ni de Bildu. Hoy, Alfonso Guerra, el exministro del PP José Manuel García Margallo, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros exministros y parlamentarios han firmado un manifiesto conjunto al que ha tenido acceso Europa Press en el que se muestran muy preocupados por la situación política actual. Recuerdan, y no viene nada mal hacerlo, cómo la Constitución de 1978 es fruto de altura de miras, renuncia y capacidad para alcanzar compromisos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia aquí en Hotel Reconquista de Oviedo, con Carmelo Encinas, con Julio César Herrero, pero antes terminamos de contar lo que ha de sí este jueves en el que, como apuntaba hace un instante, PSOE y Esquerra han intentado avanzar en esas negociaciones para que Sánchez pueda ser investido presidente. Unos hablan de voluntad de diálogo, otros también, pero mantienen el no, porque el diagnóstico que hacen de la situación de Cataluña es distinto, pero todos hablan de conflicto político, ¿eh? Tal cual. José Ángel Cuadrado.
El PSC irrumpe oficialmente en las negociaciones entre el PSOE y Esquerra. Lo reflejan los comunicados que ambas formaciones han emitido tras concluir la reunión de casi dos horas y media en el Congreso de los Diputados. Y esto sucede tan solo varios días después de que su secretario de organización, Salvador Illa, asegurara que Cataluña es una nación. Guiño del PSOE que sigue sin tener la abstención de Esquerra. Y eso que en su comunicado el PSOE habla de encauzar el conflicto político en Cataluña. Una reivindicación que viene haciendo desde hace meses Esquerra, los independentistas y que también refleja en su comunicado. Los republicanos siguen exigiendo mesas de negociación entre gobiernos, sin vetos y con garantías de cumplimiento. Ambos partidos emplazan al próximo martes a una nueva reunión a partir de las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados.
La unanimidad de los magistrados que han intervenido en los asuntos relacionados con la consulta del Procés se ha roto hoy por primera vez. El Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que presentó Oriol Junqueras contra su prisión preventiva, aunque lo ha hecho con algunas voces discordantes. Patricia Rossetti.
Tres magistrados del denominado sector progresista, Siol, Valdés, Rey y Balaguer, han roto la unanimidad, pero los otros dos, Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, y Conde Pumpido, han votado junto al bloque conservador y por 9-3 el Constitucional rechaza el recurso de Junqueras contra su prisión preventiva. Los tres discrepantes presentarán un voto particular que supondrá una crítica al Supremo y dará argumentos a Junqueras de cara a Estrasburgo. Y el magistrado conservador Martínez Vares presentará otro voto, pero concurrente, es decir, está de acuerdo en el fallo, pero no con algunos argumentos. La sentencia, de la que exponente el presidente del TC, González Rivas, argumenta que la prisión preventiva de Junqueras cumple con las exigencias constitucionales. Queda pendiente ahora el recurso de Junqueras sobre la decisión del juez Llarena de impedirle salir de prisión para tomar posesión de su escaño como diputado autonómico. El ponente, Juan Antonio Siol, es partidario del amparo, con lo que volverán a surgir discrepancias.
En la Audiencia Provincial de Burgos ha quedado visto para sentencia el juicio a los tres exjugadores de la Arandina, acusados de una agresión sexual cometida contra una menor. Sus abogados han pedido que, en caso de que la sentencia sea condenatoria, al menos se tenga en cuenta que no conocían la edad de la víctima. Sergio Corral.
Los exjugadores de la Arandina mantienen su inocencia y piden justicia ante denuncias falsas. Lo han dicho hoy en el Tribunal de la Audiencia Provincial de Burgos, en su turno de derecho a la última palabra, en la última jornada de este mediático caso que ha quedado visto para sentencia. Escuchamos a dos de ellos, a Carlos Cuadrado y a Víctor Rodríguez.
Al igual que pedimos justicia para la gente que es culpable, también pedimos justicia para la gente que es inocente, en este caso que somos nosotros. Espero que la gente se dé cuenta de que hay que apoyar también, en este caso, denuncias falsas.
Yo, por más que lo pienso, no le veo el sentido a la denuncia, no sé. El cúmulo de mentiras es un despropósito, no entiendo.
La Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a menor de 16 años. La familia pide 44 años de prisión para cada uno y la acusación popular 43 años y 8 meses para cada uno de ellos. En dos semanas podríamos conocer la sentencia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal de nuevo?
Qué bonito esto, ¿eh?
Joder, ya lo creo. Estamos aquí como un príncipe de Asturias.
¿Qué tal, Julio César?
Estoy bien.
Aquí en la tierra, ¿eh?
Sí, qué gusto, ¿eh?
Sí.
¿Cómo presta?
No, la verdad que sí, no me extraña. No me extraña que tengáis ese punto de orgullo de que sí, no me extraña.
Yo más que él, que a mí no es la mitad de la sangre de la que corre.
Es toda.
Yo soy castellanote, además.
Toda.
Una de las noticias del día, el Parlamento Vasco, con los votos del PNV y de Bildu, ha aprobado una resolución que defiende el derecho a decidir. Bueno, hasta ahí lo normal. Los nacionalistas vascos han quedado a medio camino, no llegan a romper la baraja. Autodeterminación sí, pero no de forma unilateral. Vamos a analizar qué ha pasado ahí y, sobre todo, qué puede pasar. Alfonso Alonso es el presidente del PP en el País Vasco. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Hecho bien la lectura? ¿Se ha aprobado el PNV hasta un poquito más suave o no es para tanta bondad?
Yo no me dejaría arrastrar por la bondad de ninguna manera, ¿no? El texto es muy duro el que han firmado. Y lo que contiene, porque ahí viene todo, o sea, viene el atracamiento a presos, en fin, han metido todo tipo de cosas. Es un texto de nacionalismo radical duro y un texto independentista. Pero además es un aperitivo de lo que va a venir ahora, porque hoy era una proposición no de ley. Usted sabe las PNLs, pues lo que vale el kilo de PNL, pues bueno, todo es muy relativo. Y así, muchas cosas no es la primera vez que lo aprueban. Pero el lunes se va a presentar un texto para liquidar el Estatuto de Guernica, una propuesta de nuevo estatus para el País Vasco que propone el PNV. Aparentemente también con cierta discordia con Bildu. Básicamente el texto es volver a los tiempos del Plan Ibarretxe y lo aprueban ahora. Y eso pues ya toma la forma de un texto articulado que se quiere proponer e inician ese camino. Entonces el PNV se ha lanzado ya ese camino porque yo creo que ellos ven que ahora hay una expectativa. Los catalanes, los nacionalistas catalanes han hecho el desgaste y se abre un frente nuevo en el País Vasco, y es lo que tiene que ver. O sea, esta es una situación que tiene que preocupar.
Claro, la pregunta, Alfonso, es ¿por qué ahora? Visto desde tu perspectiva, ¿por qué?
Pues porque se genera una expectativa. Alguien está abriendo una expectativa para todos aquellos que tienen una cuenta pendiente contra España. Y, o sea, el daño que hace todo esto no es ya que vamos a llegar a una fórmula de gobierno, va a haber una mesa, van a negociar, ¿no? Sino que todos aquellos que pueden tener una plataforma de reivindicación, pues ven que ahora es el momento y que tienen su ocasión. Y entonces el independentismo vasco no va a estar quieto. Ya se anuncian las movilizaciones por parte de la izquierda abertzale para calentar el ambiente en la calle, y el PNV va también allí y lo llevan larvando durante un año. Yo quiero recordar algunas cosas que la gente no sabe. El 3 de mayo del 18 ETA emitió su último comunicado, el de la disolución. Allí dijo que el objetivo a partir de ahora era seguir la lucha suya por vías políticas, y dijo que el objetivo era el reconocimiento nacional de Euskadi a través del derecho a la autodeterminación, y que el método para trabajar era la acumulación de fuerzas, el acuerdo entre diferentes y la movilización popular. El día 5 de mayo del 18, el PNV presentó entonces las bases para un estatus nuevo soberanista en el País Vasco. Dos días después, el 1 de junio, derribaron al gobierno de Mariano Rajoy, y en julio aprobaron esas bases con Bildu. Y han estado un año viendo cómo evolucionaba la situación, y ahora lo van a presentar. Y, por tanto, aquí hay un camino que sigue adelante, que tiene vasos comunicantes, y que sigue la pauta exactamente igual que la que sucedió en el momento del Plan Ibarretxe, pero con una diferencia. Ahora los nacionalistas controlan todas las instituciones en el País Vasco. Entonces no, porque entonces la diputación de Álava era del PP, y aquello, el taburete se caía, faltaba una pata. Y ahora ellos piensan que hay un gobierno en Madrid, no digo que vayan a conseguir romper España porque España es más fuerte, pero piensan que pueden sacar algo que pueden conseguir y que tienen esa expectativa, y esto es lo que hay. Y por tanto la irresponsabilidad de Sánchez lo que alienta es que todos estos movimientos pues puedan salir, porque yo le digo con sinceridad, el PNV es muy cobarde, pero si ve debilidad en el otro, entonces sí que se lanzarán.
Me acompañan Julio César Herrero y Carmelo Encinas. Julio.
Señor Alonso, buenas noches.
Buenas noches.
En la reunión que ha habido esta tarde, le parece que una buena parte de los medios coinciden en destacar como noticia que la diferencia entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu es en la forma de llevar adelante el derecho de autodeterminación. Bueno, hablan de formas de encaje, otras formas de encaje, es el eufemismo para referirse al derecho de autodeterminación. Sin embargo, para mí la noticia está en la unidad de acción de las dos formaciones respecto a la reclamación de un derecho de autodeterminación que no existe tampoco para el caso del País Vasco. ¿Usted coincide con mi manera de ver las cosas o con la del resto de los medios?
Coincide absolutamente con cómo lo está contando usted, y efectivamente son ritmos y maneras de ver diferentes que obedecen también a luchas por el poder en el propio País Vasco. Y en ese sentido el PNV ve lo que le pasó a sus socios en Cataluña. En Cataluña también, en el fondo, hay una quiebra, una lucha de poder también en el propio independentismo, ¿no? Y el PNV ha venido jugando mejor sus cartas últimamente. Se ha presentado con un aspecto moderado e institucional, no lo quiere perder, pero persigue exactamente el mismo objetivo y ve que la ocasión pues se abre ahora en España. Y yo, a mí es lo que me preocupa, porque cuando no hay una unidad constitucional en España, se abre una grieta, y a esa grieta van a ir atacando. Y estamos muy preocupados que tenemos un frente muy difícil de gestionar en Cataluña. Pero si esa falta de unidad constitucional persevera, se van a abrir más grietas en el resto de España, no solamente en Cataluña, también en el País Vasco.
Carmelo.
Don Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Mire, en el relato que usted hace hay un aspecto que yo creo que no hay que olvidar, y es que no es lo mismo la masa crítica que hay de independentismo en Cataluña que la que hay en el País Vasco. ¿Usted cree que con un 18%, que es según las últimas encuestas, corríjame si me equivoco en el dato, pero estaba por ahí, que están a favor de la independencia, frente a ese 43-44 en Cataluña, que es lo que hace que el problema sea especialmente gordo, ¿no ve usted de verdad que el Partido Nacionalista Vasco, hombre, le puede hacer los gestos que sea, quizá un poco yendo a las rastras de Bildu para no perder ese puntal del independentismo, pero cree usted que el Partido Nacionalista Vasco le interesa de verdad abrir este melón?
No, el objetivo inmediato del nacionalismo vasco no es la independencia. De hecho, incluso Bildu dice que quiere asociarse con España. No, no, entonces, no es exactamente lo que están planteando en el caso de Cataluña. Su objetivo es la quiebra de la unidad constitucional. Eso es lo que persiguen ahora y ese es el paso decisivo que quieren dar. Si consiguen el reconocimiento de alguna manera del derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, que lo llaman y lo edulcoran, dicen, bueno, pero será un derecho a decidir, pero será pactado y lo haremos en el marco de la ley, pero todo eso es lo de siempre. Entonces, yo creo que el objetivo suyo es la quiebra de la unidad constitucional, es decir, que se abra ese melón, que ellos dejen de ser una comunidad autónoma para de facto vivir en una situación de independencia donde deciden todas las políticas, donde el Estado no puede establecer ninguna base para garantizar la unidad de los ciudadanos españoles, donde además pretenden que los vascos sean nacionales vascos, es decir, los cargos públicos, el acceso a la función pública está reservado para esos nacionales y el resto de los españoles sean extranjeros en el País Vasco. Lo que buscan ahora es quebrar la unidad constitucional y ese es el paso que quieren dar y que lo proponen también para Cataluña. No van a ir exactamente los mismos términos que en Cataluña, pero al final pues van a compartir unas estrategias que buscan lo mismo, tambalear el régimen del 78, porque ven que está en una situación política de debilidad y tratar ahí pues de meter su cuña. Este es el objetivo que tienen ahora, pero es extraordinariamente peligroso.
Y una última cuestión, Alfonso. En todo este panorama de negociaciones de Pedro Sánchez, lo del PNV está hecho, veremos qué pasa con Esquerra, no sé, hasta con Bildu, negociaciones directas del PSN con Bildu en Navarra, acuerdo de gobierno de los socialistas vascos con el PNV en el País Vasco. En todo este panorama, ¿qué actitud juega el PSOE en el País Vasco?
Bueno, el PSOE no va a apoyar el derecho a autodeterminación en el País Vasco, y yo le creo que no lo van a hacer. Pero yo lo que creo que tendría que tener algo de personalidad y recordar lo que han vivido ahí y lo que hemos defendido, lo que hemos luchado tantos años juntos y parece que lo han olvidado. Y eso es verdaderamente triste. Lo hemos visto también en Navarra, ¿no? El abandono absoluto de tus principios políticos por interés de ocupar el poder, un malentendido pragmatismo, el pensar que si tú aíslas completamente al que piensas que es tu adversario político vas a detentar el poder siempre, esa es la posición en la que está el Partido Socialista. Y no en el País Vasco o en Navarra, en el conjunto de España. Yo puedo decir que los socialistas de repente se han dicho independentistas, no me lo creo, no me lo puedo creer, pero me parece que esta falta de principios absoluta de este Partido Socialista de Sánchez es un desastre. Y yo, de verdad, necesitaríamos que volviera al Partido Socialista, pero lo que tenemos ahora pues no es para albergar ninguna esperanza.
Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Lo dicho, tiempo de tertulia, análisis, Carmelo Encinas, Julio César Herrero. La noticia del día claramente es la reunión del PSOE con Esquerra Republicana. Primera reunión, va a haber muchas más. Un lead, una entradilla, un balance tras conocer sendos comunicados, uno del PSOE y otro de Esquerra, que yo encuentro muchas cosas en común, no sé vosotros. Julio.
Pues tengo la sensación de que las cosas siguen exactamente igual que antes y que han emitido dos comunicados diciendo que sí hay acuerdos institucionales para mantener el diálogo entre las dos formaciones, pero que sigue habiendo puntos de diferencia que en realidad son los fundamentales. El que haya buen rollo entre Rufián y Lastra pues es una cuestión secundaria, lo fundamental es a lo que no han llegado a un acuerdo, así que hay que esperar hasta el próximo día 2, que es cuando se van a volver a ver o por ahí.
Bueno, yo os digo lo que manifesté el pasado martes en 13 por la noche, o sea que realmente lo creo así, y es que el acuerdo ya está trabado. Lo que no está es cerrado. Hay cosas que...
Lo que a lo mejor no está cerrado es el paripé.
No, ¿sabes? No, ya. Yo voy a tratar de lo que yo creo, Yo creo que el acuerdo está trabado, no está cerrado, y lo que se va a negociar en realidad es el envoltorio. Y luego cada uno le pondrá el lazo que quiera. El Partido Socialista le pondrá un lazo rojo, el otro le pondrá un lazo amarillo, pero aquí de lo que se trata es de cómo cerrar este acuerdo para que nadie traspase los límites que ambos conocen. Uno conoce los límites del otro y el otro los del uno. Ya. O sea, porque todos saben cuáles son sus límites. Y eso es lo que yo creo que están realmente negociando.
Y entre esto que han pactado, según tú, está también lo de la humillación al presidente en funciones de Rufián. Forma parte del espectáculo.
Sí,
Partido Socialista ha admitido que sí, sal y di todo esto que a nosotros no nos va a parecer mal.
Yo no creo que hayan llegado a esto me parece una broma tuya, no creo que hayan llegado a eso, pero sí que han acordado que cada uno dice lo que quiere, porque cada uno defiende una historia diferente. Mira, y esto lo vas a entender perfectamente.
Una cosa, un paréntesis, pero tú puedes negociar con alguien que la tarde antes está llamado derrotado, débil,
sí.
Y que sencillamente te sientas porque sé que estás hecho polvo, que te siento yo,
sí.
Y vas tú y tragas.
Sí, porque digo, ya sé que no es el mejor introito, eso está claro.
No, parece.
Pero hay que tener en cuenta que aquí Esquerra Republicana de Cataluña persigue otra cuestión aparte de llegar a un acuerdo. Y claro, mucho más, que le importa mucho más.
Claro, el mensaje va a Puigdemont.
Que es un mensaje al partido de Torra y de Puigdemont, sí. Porque es ahí donde se está jugando realmente el partido para ellos. No obstante, quiere llegar a un acuerdo con el Partido Socialista porque entiende que ese escenario de gobierno de coalición con Podemos es el mejor, para ellos, el mejor escenario posible.
Yeah.
Y por tanto, sí, pero no lo puede hacer sin dejar de ponerse estupendo de cara al otro que dice que por aquí, porque el otro, el partido de Puigdemont, lo que dice es que cuanto peor, mejor.
Con el mismo fin que Esquerra Republicana, no lo olvidemos.
Sí, claro,
exactamente el mismo.
No son independentistas, son métodos diferentes.
Permitidme un par de cortes. Primero, Pablo Iglesias, que habla en plural, en lo que tiene su persona de vicepresidente. Mira, escucha.
Primero es sacar adelante una investidura y para eso tenemos que esforzarnos en lograr apoyos suficientes. No está hecho, hay mucho que trabajar, hay que apostar por el diálogo, por la empatía y por la mano izquierda para lograr que la investidura salga adelante.
Sí, habéis oído bien. Pablo Iglesias hablando de empatía. Es acojonante. O sea, no tiene mayor calificativo que el que he dicho. Pablo Iglesias hablando de empatía. Pablo Casado, escucha.
Oiga, esta no es la ventanilla para preguntar. Sánchez nos llevó a segundas elecciones porque quiso, teniendo cuatro alternativas de gobierno viables. Perdió su referéndum, quizá porque sabía que había cuestionamiento interno y externo sobre su propia candidatura, se abrazó para no caerse con otro derrotado como fue Pablo Iglesias.
Claramente se refiere a esa posibilidad que muchos atisban, o por lo menos ponen encima de la mesa, de un pacto, un apoyo, una abstención del Partido Popular hacia Sánchez. ¿Cómo lo veis? Hablando de mayores, no la reunión del PSOE con Esquerra Republicana, a más.
Que llegado el caso, y además es verdad que Pablo Casado y el Partido Popular están sufriendo, esto con comas, una extraordinaria presión mediática y de otra serie de poderes, pues para que arrime el hombro y para que evite Pedro Sánchez tener que pactar con que todo vaya adelante, el pacto de aquel abrazo enternecedor. Y bueno, yo creo que en cualquier caso Pablo Casado lo que está haciendo es dejar que Sánchez se cueza en su propia salsa y ya veremos si en última instancia, bueno, esto implicaría desmentir la teoría que mantiene Carmelo sobre que todo está cerrado. En el caso de que no estuviera cerrado, imagino que es ahí cuando Pablo Casado a lo mejor podría dejarse querer a cambio de algunas cosas. Entonces, esta estrategia de dejar pasar el tiempo, yo no sé en cualquier caso hasta qué momento, es verdad que lo hablábamos ayer en el tiempo de la tertulia, primero tiene que haber una investidura, tiene que haber las conversaciones con el rey y demás, pero yo creo que el Partido Popular está controlando los tiempos. Respecto a las declaraciones de Pablo Iglesias, son muy institucionales, ya está muy en el cargo de vicepresidente.
Sí, yo lo veo,
claro.
Bueno, voy a darle a la moviola. La teoría de Carmelo no es que el pacto esté cerrado. He dicho que el pacto está... No, te lo voy a repetir porque es que no lo has entendido bien.
Ya.
Te he dicho que el pacto está trabado y que falta cerrarlo.
Ah,
y te lo he dicho dos veces.
Es verdad, trabado.
Y te lo he dicho.
No, que me había confundido. Bueno, está trabado.
Trabado, bueno, o trenzado. Pues... O sea, que está cogido, digamos, está más o menos hablado, porque evidentemente durante todo este tiempo las cosas se hablan.
O sea, que están hechos, pero nos están vendiendo la mono.
Bueno, ya tú dile lo que quieras.
Hombre, trabado, trenzado, a mí me suena como...
Cada uno, oye, utiliza los términos que considera más apropiados.
Si se destraba era lo que...
Yo lo que te digo es que si se cierra este acuerdo, pues... se habrá cerrado y entonces no habrá lugar a ninguna intervención del Partido Popular. Pero si no, claro que cabe todavía una alternativa. Sí. Es más, yo creo que está muy bien que Casado él manifieste su opinión muy contraria a cómo ha hecho las cosas el Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez, pero si realmente le aterroriza tanto, si realmente le preocupa tanto, como dice preocuparle lo que va a pasar, oiga, dé usted un paso adelante e intente comprometer al rival.
Pero, eso es el, pero si el rival se ha abrazado con el otro...
Bueno, vale, lo que usted quiera, pero si
no,
yo
lo
estoy...
Lo que yo quiera no, lo que hemos visto...
Bueno, vale, lo que, usted, lo que tú quieras, pero si
no,
tú...
No, lo que yo quiera no, lo que hemos visto...
Lo que tú quieras.
Perdona, Carmelo. No,
lo que tú quieras.
No, Carmelo, es que parezco gilipollas. Estás diciendo, lo que yo quiera, no. Lo que yo he visto.
Yo no me atrevería a ponerte esos calificativos.
Bueno, yo sí, es que no digas lo que yo quiera.
Estás muy palabrotero.
Carmelo, lo que yo quiera no. Lo que yo he visto.
Ahora déjame que explique.
Perdona, ¿tú has visto el abrazo?
Sí, yo he visto el abrazo.
Vale, entonces no es lo que yo quiera.
Que no me he creído.
Es lo que hemos visto.
¿Tú te lo has creído?
Perdona, ¿el abrazo?
Sí.
Yo sí.
Es que no me he creído nada de ninguno de los dos.
Ya está, pues entonces, hombre, no.
Estamos pidiendo que...
¿De qué estamos hablando?
Estamos pidiendo que Pablo Casado termine pactando con un tío que sea de un abrazo al que no tenemos nadie.
Yo no estoy diciendo más que a mí, si me importara tanto mi país... Si me importara tanto mi país y no me importara tanto mi partido, entonces yo, si tanto me horroriza lo que va a pasar, como parece que él explica y argumenta que va a pasar, oiga, muévase para que no pase. A mí no me sirve de nada el lamento. A mí lo que me importa es que le duela a España, no que le duela a su país. Te lo repito una
cosa,
vez. Y puedo aceptar, Ángel, todos los argumentos en contra de lo que he visto, porque a mí... No me gusta la solución que se está fraguando. Como no me gusta,
pregunta,
digo, hay otras alternativas, porque nos exploran.
¿Puedo?
Sí, claro, ese es tu problema.
¿Y la dignidad?
Bueno, mira, a mí ahora las palabras dignidad, a mí la dignidad no me vale, lo que me vale es que mi país vaya bien.
Ya.
Y si para que mi país vaya bien hay que hacer lo que sea, se hace. Ya. Porque para eso están los políticos. A mí no me sirven los políticos que no sirven a su país. Lo siento mucho. Yo entiendo que es estupenda la estrategia del Partido Popular de estar diciendo, le pongo a parir a este y tal. Y a lo mejor, oye, desde su óptica, con toda la razón. Si está muy bien, si tú el argumentario se le puede comprar. Ahora digo, oiga, ¿y todo eso de qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a los electores del Partido Popular haberle votado si usted no hace nada por evitar como sea esto? Ah, dice, es que tenía que haberle llamado Sánchez. Sí, vale, tendría que haberle llamado Sánchez. Pero bueno, si no le llamó Sánchez, llama a usted.
Ya lo ha hecho.
Llama a usted.
Ya lo ha hecho.
Insiste y dice, y le ofrezco esto para que no ocurra esto, para no depender de los independentistas.
Sí, es verdad, la culpa es de Pablo Casado.
Yo digo simplemente, cada uno tiene las responsabilidades que tiene. Cada uno tiene las responsabilidades que tiene, pero el Partido Popular, igual que Ciudadanos, tiene que asumir las suyas. Tiene que asumir las suyas. Pero no me digáis que no es terrible que ahora mismo se esté dependiendo de los independentistas cuando hay un bloque constitucionalista importante que podría hacer algo, como mínimo algo, para no depender de los independentistas, para no tener esa dependencia.
¿Quién se ha reunido hoy con Esquerra Republicana?
Pues el Partido Socialista.
Ah, no, es que igual me he perdido algo.
¿Y qué hacen los demás? ¿Silbar?
Pero de verdad, Carmelo...
Si tú y yo podemos estar de acuerdo, Ángel, si tú y yo podemos estar de acuerdo de lo que queremos. El problema es el método. Entonces, tú estás completamente convencido de que ahora mismo lo que hay que hacer es lamentarse solo de que lo que está ocurriendo.
No, yo lo que estoy convencido es que en ningún momento Pedro Sánchez va a aceptar otro pacto que no sea el que está encima de la mesa.
Bueno, eso está por ver.
Ah, bueno, es mi
está
opinión.
Por ver. Es tu opinión. Pero bueno, yo quiero algo más que una opinión. Yo quiero, como Santo Tomás, tocarlo. Y al final, lo que ocurre es que si el Partido Socialista... está en esa deriva que entienden que es inalterable, oiga, póngale usted algo sobre la mesa que a lo mejor altere eso que parece inalterable, que a mí sí me parece que hay posibilidades de hacerlo. A mí sí me parece, siempre hay posibilidades. Lo que sé que no hay ninguna posibilidad es si te limitas a llorar y a decir lo malos que son y lo terrible que es que dependan de los independentistas. Yo no quiero que este gobierno dependa de los independentistas. Y te voy a decir que no tanto por la investidura de Pedro Sánchez, que creo que la investidura de Pedro Sánchez es la única posible, porque no hay otra alternativa, porque por suerte o por desgracia no hay otra alternativa que gobierne Pedro Sánchez. O terceras elecciones, que no creo que las quiera nadie. Entonces, como no hay otra alternativa, hágase algo
para que no haya dependencia de los independentistas.
Claro, y Pablo Casado va y apoya a Pablo Iglesias vicepresidente. Es virguería, es
no,
una
yo,
virguería.
Yo no he dicho
ya.
Eso. Hay otras posibilidades.
Pero si lo está diciendo él.
Si
está hablando él en primera persona.
Hay muchas posibilidades.
¿Cuál?
Bueno, hay una posibilidad. Mira, hay un manifiesto de que han firmado 300 personas. Decir, sí. Oiga.
En el cual no está Pedro Sánchez.
Bien, vale, de acuerdo, pero hay esa posibilidad. ¿No? Hay una segunda posibilidad, que era la que Pedro Sánchez anunció en campaña, que era lo que quería, que es que el partido. Más votado y tal.
Pero Carmelo, por favor, ¿pero tú te crees algo de lo que dijo Pedro Sánchez en campaña?
Claro, si no nos creemos, tú...
No.
Tú partes de la base de que no te crees nada. Bueno,
exacto.
Pues vale,
de
bien.
Pedro Sánchez,
bueno,
no.
Bueno, que no te crees nada de nadie. No, ni de
perdona,
Pedro Sánchez, ni del
perdona,
otro, ni del
Carmelo,
otro, no se puede hablar.
Carmelo, ¿tú te crees algo que dijo Pedro Sánchez en campaña?
Yo solamente me creo... Yo no creo de nada de nadie, para empezar.
Pero si me está diciendo que el que no se lo cree soy yo.
Yo les he visto regular a todos, pero sí que creo que es posible... Cuando tú haces una propuesta, comprometes a tu rival político. Y yo no veo propuestas, no veo más que lamentos y reproches.
Está aquí Julio, nos habíamos olvidado.
Julio, di algo, anda.
Joder, pues... Nada, qué gusto haber venido, porque... Carmelo,
aprovecha que me voy a Publi.
Ya veo, con la ternera, Carmelo.
No es la ternera, es el ternero este que tengo yo aquí a mi derecha.
O sea que resulta que no importa nada. Todos los meses estos perdidos y con esa labor de dilación continua del Partido Socialista, retrasando, forzando unas segundas elecciones, con todo un paripé, aquellos colectivos en el mes de agosto, en fin, todo eso. No importa, pero lo que importa no son esos meses, sino estos días que están pasando y donde el Partido Popular no... No se humilla, porque en realidad es lo que casi estamos pidiendo. Pero bueno, antes, por encima de la humillación está la alta responsabilidad institucional. Es curioso, en cualquier caso, que se pida la altísima responsabilidad institucional al de la oposición, que además forma parte de las derechas todo esto. Y sin embargo, el presidente en funciones pueda seguir haciendo lo que considere oportuno, estableciendo su estrategia, hablando de los socios preferentes y no solamente no invitando a la participación de aquellos de los que, por otra parte, seguramente sí necesitaría el apoyo. Y es algo que no descarta. Y lo que pasó ayer con el tema del decreto digital, convendría echarle también una pensada. Todo eso no importa, sino que hay que centrar el punto en que la alta responsabilidad institucional la debe tener el Partido Popular, quien además de haberse ofrecido a buscar alguna solución, tiene que seguir una y otra. ¿Pero hasta qué punto?
Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla.
Vale.
¿Los otros actores de la política en este momento tienen que hacer algo para que no ocurra lo que parece ser que va a suceder, sí o no? Simplemente, si tú crees que no hay... Escucha bien el planteamiento.
Ya, se acaba el programa.
¿Tienen que hacer algo o deben simplemente llorar? Llorar y reprochar. ¿O deben de hacer algo? ¿Tú crees que no tienen que hacer nada?
No puedo.
Y yo creo que si quieren, o sea, que si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de alguna otra componenda, que lo intenten. Eso es lo que... Ni les culpo, ni yo señalo a nadie, ni trato de culpar a nadie. Yo sé cada cual lo que ha hecho mal aquí, como tú. También como tú.
Que era una pregunta.
Bien. Entonces, lo único que digo es ¿hay alguna posibilidad de parar esto? ¿Tú crees que no? ¿O simplemente tienen que limitar a llorar? Pues que lloren. No.
Hola, Montes.
Hola, Expósito. No puedo
responder. ¿Qué tal?
Bien.
Espera, déjame...
Sí.
Tú sabes lo que es...
Lo del reloj y eso.
¿Ya? ¿Qué traemos?
Pues un mensajito de Mutua.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Desesperarte es que te cobren de más por tu seguro de hogar? Debes mutuarte y ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días,
querido mío señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords y por eso te decimos gracias.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Seguimos con la linterna encendida en el Hotel de la Reconquista. Estamos en Oviedo, en el Principado de Asturias. Digo tiempo de análisis y tertulia con Julio César Herrero, con Carmelo Encinas. Cambiamos de tercio. No digo que todo lo demás no sea importante, faltaría más. El gobierno, Cataluña, España. Amenaza terrorista en el Sáhara, en este caso concreto en Tinduf, en Argelia. Margarita Robles, ministra de Defensa, esta mañana.
Que nadie haga consideraciones de tipo político. Nosotros no estamos haciendo ninguna valoración política ni de un país, ni de otro, ni del Frente Polisario. No nos corresponde a nosotros. Lo que ponemos de relieve es la existencia de una amenaza terrorista seria, contrastada e inminente respecto a ciudadanos españoles.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha confirmado que la amenaza procede de Mali. Recordemos que antes de ayer murieron 13 soldados franceses, boinas verdes, en el norte de Mali. Josep Borrell, esta mañana, ministro de Exteriores, todavía por un ratito.
Nosotros no podemos prohibir que se viaje. Siempre que hay un riesgo, advertimos del riesgo. Pero no podemos prohibir en los viajes. No podemos decir, se cierra el espacio aéreo, se prohíben los vuelos. Advertimos del riesgo que conocemos porque lo conocemos.
Primera pregunta, Julio. ¿Qué? ¿Se debe advertir de esta manera pública, tan notoria, tan clara, de una amenaza o de un severo riesgo terrorista?
Yo creo que si el riesgo es, como decía la ministra, en funciones serias, si esa amenaza es seria, contrastada...
Yo creo que cuando han salido así
e inminente,
es que tiene que ser tela.
E inminente, creo que es obligación que una vez que esto se conozca, ponerlo en conocimiento de aquellas personas que puedan estar allí o que tengan intención de viajar a esa zona. Creo que es una obligación del gobierno dar esta información y además garantizar la seguridad de los nacionales que durante estos días puedan estar en la zona amenazada.
La advertencia es una estrategia. es una estrategia de los servicios secretos, evidentemente, para cuando entienden que hay un riesgo grande, ya incluso inevitable, si no porque no tienen instrumentos para poder evitarlo, pero les llega esa información, porque según lo que decían estaba bastante cerrada la
posibilidad. Es inminente.
Sí, inminente. O sea, que está en un asunto muy...
Y contrastada.
Sí, contrastada. Entonces yo creo que es una estrategia clara. La han hecho público con todas las de la ley, ¿no? Para intentar evitarlo y para, en alguna medida, desmantelar lo que hubiere. En cualquier caso, yo creo que esto que está pasando en el Sáhara, hombre, yo creo que a España le importa de una forma muy muy directa, porque nosotros con el Sáhara Occidental tenemos una relación muy estrecha. Tú lo sabes, hay un trasvase de niños todos los años que vienen a España, están con familias. Eso está muy engrasado, ese sistema lleva años, lleva yo creo que décadas, que vienen. Oye, chavales a
tenemos
pasar el
muchos
verano.
Amigos,
o sea, hay una relación,
y colegas de profesión.
Exacto,
con hijos nacidos
allí, sí. Y luego hay muchísimos cooperantes, no sé el número que se está manejando, pero hay muchísimos cooperantes españoles trabajando allí, o sea que este es un asunto que nos importa, y en los últimos meses se está viendo que hay un grupo radical, salafista, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene un nombre específico, que está en la zona, que está trabajando en la zona, que son gente de terroristas islámicos, en definitiva, que es lo más peligroso que hay ahora mismo en el planeta, vamos, y que están ahí, y por tanto, pues yo creo que van a tener que trabajar bastante. Cuando los servicios secretos tienen esta información, es porque ya se está trabajando sobre el terreno en el intento de desmantelar estas acciones, ¿no? Porque además, lo más preocupante no solo son los atentados, que no creo que sea el objetivo más importante del salafismo allí, sino los secuestros. Porque los secuestros te permiten obtener cantidades ingentes de dinero, porque se pagan al final los secuestros. Antes de que te maten, pues se pagan. O sea, eso es una polémica ya abierta hace mucho tiempo, pero lo cierto es que sea por arriba, por abajo, por el medio, los secuestros se pagan.
Mira, ahora mismo en la zona hay dos secuestrados muy concretos con nombre propio. La hermana Gloria, que es una monja colombiana que del centro del país, estaba en el norte del país, pero estaba también muy cerca de Culicoro. Yo estuve en su casa hace muy poco y el secuestro fue brutal. Uh-huh. Lleva años desaparecida. Y el hermano Pierluigi, un misionero italiano,
sí,
que también le secuestraron, en este caso al norte de Benín, frontera con Níger, incluso consideran algunos que están juntos. Y es el mismo territorio, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, cuidadito.
Y las labores de acción humanitaria que se puedan estar desarrollando durante estos días en el lugar amenazado, lo ideal sería poder mantenerlas, pero en cualquier caso lo prioritario, yo creo que sigue, debe ser poner a buen recaudo y a salvo las vidas de los nacionales que puedan estar afectadas o que puedan estar amenazadas, y si fuera necesario suspender algún tipo de acción humanitaria que se pueda estar desarrollando durante estos días. Insisto, es una cuestión de prioridades. Es verdad que, como decía Josep Borrell, no se puede obligar a nadie a no estar donde le apetece, pero es obligación del gobierno informar de cuáles son los riesgos que se asumen.
Sí, y este es otro asunto muy polémico, el tema de la gente que está trabajando en zonas de altísimo riesgo. Esta no lo era de especial riesgo, ¿no? Porque no es una zona...
O no lo sabíamos.
Es una zona bélica, pero no es un teatro de operaciones bélico, ¿no? Sin embargo, pues ahora, por esta circunstancia, sí que es de máximo riesgo, ¿no? Según los servicios secretos. Entonces, cuando ocurre esto, siempre está lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, esta gente puede arriesgar sus vidas en acciones humanitarias o cuando digamos, de alguna manera compromete la seguridad, porque si les secuestran o si ocurre algo con ellos, nos afecta a todos. Deberían de preocuparse más de seguridad, de su seguridad que el de continuar con sus acciones humanitarias. Generalmente, toda esta gente que está en esto no mira nunca por ellos y sí, dice, claro, no, nosotros seguimos con la acción humanitaria. Entonces, bueno, pero, sí, dices, pero, vale, pero si te secuestran, ¿qué pasa? Porque entonces somos nosotros los que tenemos que arriesgar. Es una polémica muy difícil de dilucidar.
Pero es una cuestión de prioridades. Y una cosa es la prioridad personal o la de las organizaciones no gubernamentales que puedan estar desarrollando en la zona los trabajos que consideren que sean oportunos. Y otra es la labor o la obligación institucional por parte del gobierno. Y creo que hay dos valores que se enfrentan. Por una parte es poner a buen recaudo la vida, sin la cual es imposible poder desarrollar ninguna acción de una organización no gubernamental, ni ningún tipo de voluntariado, ni ningún tipo de asociacionismo. Si te quitan la vida y te quitan de en medio, difícilmente puedes desarrollar ningún tipo de proyecto. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el principal empeño del gobierno, en hacer conocer esto, y si efectivamente el riesgo es inminente y está en manos del gobierno salvar vidas. Esto es fundamental, pero insisto, si los que están allí todos son mayores de edad, tienen el perfecto derecho a quedarse.
Con un matiz. ¿Os acordáis? De hecho, cuando la cosa se pone fea, los primeros que suspenden, por razones obvias, son los Médicos Sin Fronteras y compañía de sus operaciones, ¿eh? Porque lo primero es lo primero.
Claro.
¿Os acordáis del famoso viaje a Mauritania, de aquella delegación del Ayuntamiento de Barcelona? Claro. Que se dijo por activa y por pasiva,
que no
vayan.
Claro.
Van. Y luego hubo no solo que gastarse, sino que mandar agentes secretos, mandar militares, negociar, sacarlos.
Ángela.
Y alguno herido con un balazo incluido.
A eso me estaba refiriendo, bueno,
es
cuando,
que, en fin,
cuando decía lo que decía.
Hay un momento.
A eso me estaba refiriendo. Que
hay dices, un
bueno,
momento.
Si ustedes son libres de hacerlo. Ustedes les puede, digamos, la voluntad humanitaria, pero que sepan que ustedes están en una zona de riesgo y que si a ustedes les pasa algo, tengo que ir yo a salvarles.
Sí, sí.
Tengo que, además, o pagar. Pero a veces tengo que arriesgar la vida para poder salvarles a ustedes. Porque, oye, ¿cuántas veces ha habido que arriesgar las vidas, fuerzas de seguridad, que han tenido que arriesgar la vida
para perderla
para salvar a otras personas? Es una polémica muy, muy difícil de buscar el punto de equilibrio.
Pero yo creo que sería el segundo paso. Una cosa es que el gobierno garantice por todos los medios que tanto quienes están allí como sobre todo quienes tengan intención de viajar son conscientes de cuál es el riesgo y a lo mejor igual lo que habría que hacer, porque no se puede impedir a nadie efectivamente ir a donde le venga en gana, es que si se garantiza, si se tiene la certeza de que la información llega a todos los que puedan hacer uso de su libertad y viajar a una zona de riesgo, a lo mejor de qué manera hay que solventar lo que viene después en el caso de que esa persona que haya viajado le pase alguna cosa. Porque yo tampoco tengo claro que un gobierno no tuviera que exigir algún tipo de responsabilidad de carácter económico. Una cosa es que te pille estando en el sitio y otra cosa es que vayas después.
Sí, claro, ya lo sé, Julio, pero ¿cómo le exiges a alguien responsabilidad a alguien que va? Si es que ese es el punto de la polémica, es muy complicado, porque bueno, ¿cómo le exiges a alguien que va a poner lo mejor de sí mismo, que va a salvar vidas?
Es una cuestión de prioridades, pero
y entonces luego después cuando le pasa algo, no, dice, además te exijo responsabilidades. Pues hombre, es muy difícil, es muy complicado. O sea,
¿Pensáis que esto, cuando decías, no es una zona de campo de batalla, no es un teatro de operaciones?
No.
Cuidado que allí no existen fronteras y el norte de Mali y el desierto del Sahel es tremendo y creciendo en los últimos tiempos. ¿Pensáis que la población española, nosotros, somos conscientes de que ahí tenemos cientos de soldados, de que tenemos en Mauritania, en Senegal, decenas de guardias civiles y que estos sí que se la están jugando allí?
No.
¿Lo sabemos?
Yo creo que, desgraciadamente, ni se sabe lo suficiente y, lo que es peor, ni se valora. O sea, me parece que es que están haciendo turismo. O sea, las fuerzas de seguridad o miembros del ejército que están destinados en estos teatros complicados, están jugándose la vida. Y se están jugando la vida no por un acuerdo internacional con este país o con el otro. No, están por nuestra seguridad. O sea, que ahí también, en esos escenarios que nos parecen tan lejanos, también nos estamos jugando nuestra propia seguridad. Eso es lo que es más difícil de entender. Y se debería de entender que España defiende la seguridad de sus nacionales en lugares que pueden parecernos casi desconocidos.
Es que no están tan lejos.
Y que parece que está, pero que son exóticos. ¿Qué hacemos allí? Pues allí hay un grupo de españolitos que se están jugando la vida para defender tu seguridad. Me parece injusto que no se sepa y que no se conozca y que además no se venda mejor eso.
Yo en eso estoy de acuerdo, pero sigo pensando que al margen de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado que estén en la zona, cualquier otro tipo de personaje, turista, personal de organizaciones no gubernamentales, si la amenaza es seria, contrastada e inminente, y el gobierno se esfuerza porque esto sea conocido y además en las fronteras se informa de que se va a entrar en un país en donde el gobierno ha desaconsejado que efectivamente se entre, si con todo y con eso alguien entra de forma voluntaria, debe asumir las consecuencias que eso implique.
Sí, pero...
Y esto es distinto a quien ya está en la zona y le pilla algo que no fue a buscar. Luego la cuestión del trabajo voluntario y desinteresado es otra consideración.
Mira, vamos a esperar, Julio. Yo creo que es, sí, pero distingamos. No es lo mismo ir. Depende de la labor a la que vayas. No es lo mismo. Yo cuando el gobierno de España o el Ministerio de Asuntos Exteriores, que quien lo suele hacer, hace la advertencia de no vayan ustedes a ese país porque tiene un riesgo, yo lo tengo clarísimo. Yo no voy.
No, yo tampoco.
Pero si tengo que ir a trabajar, no lo dudo, voy. O sea, quiero decir, yo he ido a países donde no era para nada recomendable ir porque estaban, digamos, en conflicto, porque había riesgo, pero vas como profesional y ves tu trabajo y tú te arriesgas y asumes ese riesgo porque Perfecto. Es tu trabajo.
No, asumes el riesgo
bien.
Y la responsabilidad
bien,
que conlleva.
La responsabilidad como periodista, pues oye, es la que es. La responsabilidad pues no solo la asumes tú, la asume tu medio.
Pues ya está, a eso me refería, Carmelo.
Bien. Y luego, pero cuando te dicen, oiga, mire usted, oye, yo me he quedado con los billetes, con unos billetes de avión para ir a Birmania, ahora se llama Myanmar, porque el gobierno recomendó que no se fue hace ya años. Que no,
Myanmar.
Exacto, sí, ¿qué he dicho?
Otra cosa.
Myanmar.
Pero es muy bonito también ese nombre.
Pero a mí siempre me gustó más Birmania.
Pues llámalo como
aquello
quieras.
De Objetivo Birmania, ¿te
acuerdas?
Qué peliculón, por cierto.
Y qué moza más alada la que cantaba.
Hombre, por Dios, ¿dónde va a parar? No. Bueno, entonces, no fui porque iba de turismo. Si hubiera ido a trabajar, si me hubiera mandado mi empresa en ese momento a trabajar allí, hubiera ido y además me hubiera encantado ir. Pero vas como profesional, con tu tarjeta de prensa, con los riesgos que eso supone, pero vas como profesional.
¿Sabéis quién es, por mucho que lo recomiendes, por muchos que estén de misión, por mucho que todavía estén para un tiempo, no se van a ir de allí? Los misioneros y las monjas.
Correcto.
Estos sí que no se van de allí.
Eso siempre...
Yo me estoy acordando de la hermana Janet, me estoy acordando de mi amigo Marcos, me estoy acordando de tantos que he dejado por allí estos años atrás.
Y saben los riesgos que asumen.
Hombre.
Y asumen además la responsabilidad de ese riesgo.
Sí, mañana vamos a hablar con algunos de ellos, seguro que sí. Oye, Julio, te debía una. Sí. Todos los días, hoy con una horita de retraso, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Pues al consejero de políticas digitales de la Generalitat.
Pues no sé por qué.
Ahora te lo voy a explicar. Se llama Jordi Puigneró. Ayer el gobierno sacó adelante el decreto contra la llamada República Digital Catalana con la abstención de Unidas Podemos. Ya ves. Así que Torra ya se puede ir olvidando de crear el registro catalán de identidad. Esto es terrible. Bueno, pues el consejero del ramo, Jordi Puigneró, está que fuma en pipa. Tiene un cabreo. Escucha.
Voy aquí al Congreso de Diputados.
Hoy aquí en el Congreso de los Diputados se ha convalidado, se ha aprobado una cosa muy grave y es el estado de excepción digital. A partir de hoy ya podemos decir que vivimos en un estado de excepción digital.
Vivimos en un estado de excepción digital.
Según el Índice de Democracia Anual de la Universidad de Gotemburgo, España ocupa el puesto 26 de 179 países. Pero para Puigneró...
Vivimos en un estado de excepción digital.
Según el informe Libertad en el Mundo, España obtiene 94 puntos de 100 en calidad democrática. Pero para Puigneró...
Vivimos en un estado de excepción digital.
Según el Índice de Democracia de The Economist, España es una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo... Pero para Puigneró...
Vivim en un estat d'excepció digital.
Vamos a ver, Jordi. Poco más hay que añadir. Bueno, sí, oye, una cosita. Pero por curiosidad, en 1999 escribiste el prólogo de un documento titulado La gran mentira del milenio. Decías que Cristóbal Colón se llamaba Cristòfor Colom y que era catalán.
y Santa Teresa.
Correcto.
Espérate que no digan lo de Don Pelayo.
Pues sí, que ni se atreva, que sale luego Mr. Smith, el muy español. Bueno, y que era imposible que una banda de esbirros, esto no lo digo yo, lo dijiste tú, hubiera descubierto América. Oye, ¿hay algún avance sobre el que pisó por primera vez la luna?
Hay un gallego en la luna.
¡Anda, mira! Otro conflicto diplomático entre... entre dos nacionalidades históricas. Así que, por afirmar que en España hay un estado de excepción digital y tal, el consejero de políticas digitales y tales de la Generalitat, Jordi Puigneró, se lleva un... ¿qué? Un zas en toda la boca.
¡Zas en toda la boca!
¡Eso!
Ahora,
ahí estamos.
Vivim que me quedo... en un estat d'excepció digital.
Correcto, que me quedaba sin aire.
La cobura chota.
Lo que hace la Silvia Caetero.
Cobura auténtica chota.
Tengo pendiente otra botella.
No
pude hablar antes.
Estos acaban diciendo que Don Pelayo es catalán, ¿eh?
Sí. Don Pelayo. No sé cómo se diría esto.
Qué malo.
El...
Jordi Pelayo.
Y Jovellanos también.
Ay, sí, Jovellans.
Tú da tiempo al tiempo.
Sí, Jovellans.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Gracias, Carmelo.
Bueno, un abrazo a todos. Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
Todas amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil.